Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Nuevo cambio de opinión del gobierno que finalmente sí modificará el decreto ómnibus antes de volver a presentarlo. Pedro Sánchez cede una vez más las exigencias de Carles Puigdemont, trocea el decreto ómnibus y acepta tramitar la cuestión de confianza, aunque evitará someterse a ella. La Moncloa hace balance de la situación y prefiere fijarse en los resultados antes que en la agonía con los independentistas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Cuando el acuerdo está al alcance debe irse rápido. La máxima operación en la Moncloa tras un fin de semana de frenéticos contactos, además de todo el lunes y parte del martes, para cerrar un decreto de 29 medidas frente a las 80 del ómnibus tumbado. Pedro Sánchez retrasó horas la reunión del Consejo de Ministros hasta amarrar a Junts y aprobar el pacto a la desesperada, calibrando equilibrios del bloque de investidura, pero el círculo presidencial mira los resultados al margen de la agonía para alcanzarlos. Nadie sale de una negociación igual que entró, justifican ante la enésima muestra de la capacidad de Sánchez de cambiar de posición, incluso para aceptar la tramitación de la cuestión de confianza, debatir si debe someterse a ese trance, aunque él mismo lo vea innecesario. En el núcleo duro han sido conscientes de la necesidad de acelerar frente a la incertidumbre de sus propias filas con la caída del anterior decreto. Tenían claro el objetivo y lo han llevado a cabo.
Y por otro lado, Álvaro García Ortiz declarará como imputado hoy miércoles en el Tribunal Supremo. El juez cree que hay indicios suficientes para acusarle por revelación de secretos. Patricia Rossetti.
Superado el primer asalto, García Ortiz entrará hoy en el Supremo como fiscal general, investigado, pero fiscal general. Una imagen difícil para la carrera fiscal, el garante de la legalidad en el Supremo imputado por un delito. El juez Hurtado considera que hay una base indiciaria sobre su relevante participación en este caso, aprovechando su situación de superioridad jerárquica y que algunos fiscales se prestaron a ponerse a su disposición. La UCO se refería en sus informes a la participación preeminente del fiscal general en los hechos. Muchas preguntas tendrá que responder García Ortiz sobre la filtración y recorrido del correo con los datos personales del novio de Ayuso, si de la Fiscalía General fue a Moncloa y de ahí al teléfono de Lobato, tal como explica el juez, sobre la denuncia con datos que ni conocía la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que le preguntó por teléfono si él lo había filtrado, sobre la urgencia en publicar la nota y preguntas, entre otras, sobre el borrado de mensajes y el cambio de móviles.
Y momento ahora de mirar al cielo. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
En un día en el que seguimos encadenando borrascas.
Nos despedimos de Herminia, pero llega la nueva borrasca Ivonne. Hoy seguirá soplando el viento con rachas huracanadas en áreas altas y costeras. En el noroeste, este, Baleares y Canarias. Las lluvias continuarán siendo fuertes, también con tormentas en Galicia, el sistema central y el estrecho. Nevará en montañas del norte, con acumulaciones importantes en la cordillera Cantábrica y Pirineos. Las temperaturas bajarán ligeramente en el este y los archipiélagos. En Canarias seguirán los vientos alisios fuertes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche, super miércoles de Champions League, con todos los partidos de la última jornada de la fase Liga jugándose al mismo tiempo. En total, 18 encuentros de manera simultánea. Los equipos españoles afrontan los suyos de maneras muy distintas. El Girona recibe en Montilivi al Arsenal, en el que de momento será su último partido en la Champions League. El Barcelona tendrá en Montjuic frente al Atalanta un ojo puesto en lo que pase en Eindhoven. Una derrota del Liverpool allí podría dejar a los de Flick líderes de esta fase Liga. Por su parte, el Atlético de Madrid tiene en sus manos acabar entre los 8 primeros. Si gana el Salzburgo, podría incluso acabar tercero, dependiendo de lo que hagan Arsenal e Inter de Milán. Y el Real Madrid necesitará otra noche mágica de Copa de Europa para acabar entre los 8 primeros. En primer lugar, deberá golear al Brest y a partir de ahí mirará los partidos de otros 7 equipos, de cuyos resultados dependerá que los blancos deberán jugar la ronda de 16avos. Supermiércoles, por tanto, también de transistores, que podrá seguir aquí en COPE con los compañeros de tiempo de juego. 5 y 4, 4 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
gracias, muy buenas noches. Vaya frío que hace, ¿verdad que sí? Gracias por escuchar la radio de madrugada. Aunque no te lo creas, la radio te entona el cuerpo. La radio te hace entrar en calor, te hace sentir compañía. Somos muchas personas las que ponemos las calles a España. Y te agradezco una barbaridad que estés apostando por este medio, tu medio de comunicación, la radio, para sentirte acompañado. No somos fríos, somos más bien calentitos. Me estoy tomando ahora mismo un... Pues esto es una infusión fundamental con mucha miel, le pongo mucha miel, miel de Jaén, concretamente esta es una miel de Jaén y es fundamental que tengamos un poco de antibiótico natural, que es la miel. Así que mando un abrazo a la gente también que se dedica a la miel y recomiendo el consumo de este producto que es brutal, que es vital, sobre todo para los que... necesitamos una aportación extra de defensas. Así que estamos aquí con mucho frío en Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ya sabes que este programa de radio no habla de política. Le hacemos la cobra a la política y nos fijamos más en historias humanas, historias reales, historias que suceden en cualquier parte del mundo para demostrarte que a pesar de tus circunstancias, la vida merece la pena. La vida hay que estrujarla, hay que aprovecharnos de la vida y hay que celebrarla. Y hay muchísimas circunstancias por las que una persona pues puede sufrir discriminación. Pero claro, ¿te imaginas cómo debe sentirse una persona con rasgos negros que además es albina y que además esta persona es ciega? Pues ese es Charles Auguste. Él es de Camerún y con 17 años vino a nuestro país, vino a España para estudiar y, bueno, pues a tener la posibilidad de labrarse un futuro. Claro, su discapacidad no le auguraba muchas posibilidades en su país, y como tenía dos hermanos que se habían venido a vivir a España, pues decidió seguir sus pasos. Él, por ejemplo, se mudó a Madrid y desde entonces ha trabajado mucho para mejorar su vida. Ahora mismo está casado, tiene tres hijos ya, vive feliz y vive ayudando a otras personas que, como él, pues tiene alguna discapacidad. Mira, en COPE hemos hablado con él y nos contaba que cuando vivía en Camerún e iba al colegio era imposible no atraer todas las miradas. Él no era como el resto de los niños. Él tenía, sí, rasgos de negro, pero era albino. También era ciego, algo que en aquella sociedad conlleva muchos problemas.
En el caso del albinismo, dependiendo de quién sea, algunos los consideran como seres malvados, como muertos vivientes que han venido de más allá. Otros los consideran más bien como ángeles, como gente de buena suerte, y como tal nos tratan.
Es verdad que cada persona justificaba como podía la discapacidad de Charles y la mayoría no lo entendían. Él nació con una condición genética especial que le ha supuesto alguna que otra limitación.
Por ejemplo, en mi caso ahí en Camerún, desde que yo empecé a estudiar hasta que me vine aquí a España, nunca había visto nada en la pizarra del aula. O sea, siempre me apoyaba en que me daban los compañeros o lo que iba encontrando por ahí en algunos manuales.
La ceguera y el abismo, perdón, y el albinismo van más allá de no ver o no tener el pelo blanco. Charles, por ejemplo, convive cada día con muchos factores que no se perciben físicamente, pero que le dificultan llevar una vida normal.
No vemos bien, la luz del sol nos molesta, tenemos hipersensibilidad a los rayos UV del sol, eso limita bastante nuestra vida, ¿no? La gente, como no lo saben o no lo quieren saber, eso crea para nosotros unos factores de rechazo, de exclusión social, digamos.
Precisamente así se sentía en su país natal. Es una situación que no le brindaba un buen futuro. Y por eso lo que hizo es que decidió pues seguir los pasos de sus hermanos y se vino a vivir a España para estudiar. Y ya en el año 2005 aterrizó en el aeropuerto de Barajas y su percepción de la sociedad cambió nada más poner un pie en el país. La gente no le miraba raro por ser ciego ni por ser albino. Todo lo que había vivido en Camerún era ya parte del pasado.
La gente sabe que tengo, lo que soy. Algunos tienen alguna duda. Normalmente han visto a personas con albinismo de raza blanca, ¿no? Europea. Pero cuando ve a alguien como yo, blanco, pero con rasgos de persona negra, alguno te pregunta, ¿esto qué es? ¿Qué tienes? O cosas así. Pero una vez que le dices que es albinismo, sabes de lo que se trata.
Es que Charles puso punto y aparte a su vida anterior y empezó a trabajar muy duro en España y todo para tener un buen futuro.
Estudié primero un FP grado superior en comercio internacional y luego después empecé a hacer trabajitos así porque quería seguir estudiando y entonces me apunté en la UNED en una carrera de administración y dirección de empresa, pero ahí trabajando a la vez porque tenía que sobrevivir porque mis hermanos y yo pues teníamos que buscar la vida para pagar el alquiler, comer y demás y ayudar a la familia ahí en Camerún.
Él se formó y en 2011 consiguió un empleo en una empresa de seguros. Allí trabajó durante años en atención al cliente y a la vez que lo hacía, estudiaba también en la universidad un grado de economía. Poco después empezó a trabajar en la ONCE.
Aparte de hacer lo que tengo que hacer, que es mi trabajo, participo en este proyecto social que solamente existe en España, que es a ayudar a personas con discapacidad visual a que, digamos, tengan una vida lo más normal, entre comillas, posible e incluso ayudar a otras personas con otra discapacidad.
Es que Charles asegura actualmente que si alguien le hubiera contado la situación tan buena que iba a alcanzar en España, no se lo hubiera creído. Vivir con ceguera es algo complicado.
Vivir sin ver es no poder conducir, que es una cuestión muy limitante en una sociedad que va a una velocidad tan rápida como la nuestra. Es no poder jugar o ver a un partido con tus hijos y poder ver quién ha tirado la pelota o no. Vivir sin ver es un permanente proceso de adaptación, de asimilación y de ajuste. Y yo esto ya lo llevo haciendo desde que yo nací hasta ahora.
Qué buena frase. No ver es un proceso constante de adaptación. Un abrazo enorme a la gente con dificultades visuales, la gente ciega que también pone las calles y que nos escucha. Conozco unos cuantos. Ahora me viene a la memoria un matrimonio súper simpático y amable que tuve la suerte de conocer en Castellón. Los dos invidentes y los dos súper ponedores. Y esta frase de verdad que me la guardo para siempre. No ver es un proceso constante de adaptación. Claro, aquí Charles está acostumbrado, aunque le ha costado, eso lo reconoce. La filosofía con la que se enfrenta a la vida, sin duda, le ha ayudado. Siempre dice que hay dos formas de afrontarla.
Una, pues decir que vale, no puedo hacer nada, no veo nada, soy un inútil, no valgo para nada y perder la esperanza y dejarte llevar, ¿no? Y la otra es decir, vale, lo tengo difícil, pero eso de momento mientras yo pueda hacer algo, aunque no lo haga de la forma que me gustaría, tengo margen de hacer cosas. Y ahí es cuando tú, conociendo tus límites, sabiendo ver las oportunidades, intentar pues, aprovecharlas.
Es que Charles ha rehecho su vida aquí en España, en nuestro país, en nuestra España, se ha casado, tiene tres hijos y lo que cuando era pequeño le suponía una limitación, pues ahora ya no es un problema. Hay que recordar que sus rasgos negros, su ceguera y también su albinismo no solo le hacen una persona muy especial a los ojos de quienes le rodean, sino a toda la gente que está cerca de él. Es muy curioso la vida. Gracias por estar en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Los dos pensando en lo mismo, los dos hablando pero sin hablar, los dos mirando a los ojos. Te quiero, te quiero.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Hombre, la verdad es que poniendo las calles es un programa bidireccional, en el que participas como uno más del equipo. Y me estoy refiriendo a ti, ponedor, al que me estás escuchando. Pero a la vez estamos abarcando muchísimo más, porque este es un programa de servicio, un servicio público, y como tal, pues nos hacemos eco de cierto tipo de información, como por ejemplo la necesidad de sangre en muchas comunidades. Nunca es suficiente. Y si no, escucha. Para hacer una operación de cadera se pueden llegar a consumir entre 2 y 3 donaciones de sangre. En un parto que sea complicado, entre 2 y 4. O incluso hasta 10 si surge alguna hemorragia masiva. Y en cualquier intervención quirúrgica pueden necesitar hasta 20 donaciones. Y todo esto no es posible sin la solidaridad de todos los españoles. Yo soy donante de sangre. Bueno, pues Luisa Barea es la directora del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid y aquí está como una valiente más poniendo las calles en la madrugada de COPE. ¿Cómo estás, Luisa? Muy buenas madrugadas.
Hola, buenas noches, Pulpo. Muy bien, muy bien, muy contenta de poder hablar contigo.
Esto es muy importante, la donación de sangre. Aunque funciona muy bien los centros de transfusión de la Comunidad de Madrid, donde participa mucha gente, se necesita más.
Efectivamente, estamos pasando la cuesta de enero, que ya estamos casi a final de enero, pero parece que la cuesta continúa un poquito, estamos teniendo problemas un poco para restablecer los depósitos de sangre y bueno, pues necesitamos un empujoncito para que nuestros stocks queden en su punto justo y poder con ello asegurar que vamos a ser capaces de cubrir las necesidades de los hospitales.
A través de la aplicación se ha hecho el llamamiento, por lo menos a los que somos donantes, a los que residimos en la Comunidad de Madrid, con esa aplicación que funciona también, digo yo que han llegado mensajes de incluso 2 al día de que se necesita donación. ¿Qué pasa? ¿Que están los niveles ahora bajos, Luisa?
Pues mira, Navidad es una época en la cual bajan las donaciones, pues históricamente, y bueno, pues una vez que se ha iniciado el mes de enero, pues ha empezado una reactivación de toda la actividad del hospital, de las cirugías, está habiendo bastante consumo de sangre, y eso unido pues a que ha habido una climatología un poquito mala estos últimos días, esta última semana, ha hecho que las entradas no sean todo lo buenas que necesitamos, mientras que las salidas de sangre hacia los hospitales pues han sido un poquito más altas y eso hace que se produzca un desbalance en las reservas de sangre y que tengamos pues bastantes grupos ahora mismo en alerta, y por eso hacemos un llamamiento a los que ya sois donantes, pero también a todo ese público entre 18 y 60 años que aún no ha dado el paso pero que seguro que está dispuesto a darlo en cualquier momento, y nosotros encantados de atenderlos.
Y es que además, Luisa, es un placer escucharte como nos lo estás contando aquí a los ponedores de calles. Hay gente que me dice, Pulpo, ¿cómo puedo ayudar? ¿Hay algún tipo sanguíneo que se esté necesitando más, que esté ahora mismo más bajo? Ahí tú tienes la información, Luisa.
Pues mira, ahora mismo nosotros tenemos bajitos prácticamente todos los grupos, menos el AB positivo. El resto están todos o en alerta roja o en alerta amarilla, que llamamos nosotros. Es decir, se hace falta sangre de estos otros grupos con relativa urgencia. Entonces, pues nada, animamos a todas las personas que tengan sangre de cualquier grupo, excepto el AB positivo, a que acudan al punto de donación que les venga mejor, que esté más cercano.
Es impresionante cómo trabajáis. Lo digo porque ayer recibía, por ejemplo, un par de avisos. Decía, alerta muy urgente, A positivo, A negativo, O positivo, O negativo, B negativo, AB negativo. Te necesitamos, dona en tu hospital de referencia o en la unidad móvil más cercana. Realmente cuando esto se lanza a la población, Luisa, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo estamos ahí los ciudadanos levantando la mano para poder ayudar o hay que insistir para que la gente pongamos el brazo?
Mira, la verdad es que la respuesta suele ser muy buena. De hecho, ayer, por ejemplo, entraron más de 1,000 donaciones, lo cual está bastante bien, para haber sido ayer un lunes, que los lunes suelen ir más flojitos. Sí. Lo que pasa que el efecto pues se nota a lo mejor un par de días o 3 y luego vuelve la cosa a decaer. Hay que tener en cuenta que desde la pandemia a esta parte han cambiado algo las cosas con respecto a la manera de responder de los donantes. No quiere decir que los donantes se nos hayan olvidado, ni muchísimo menos. Yo creo que tiene mucho que ver pues porque se han adoptado sistemas de trabajo diferentes a antes. Antes había más trabajo presencial, ahora hay más teletrabajo. Nosotros antes, por ejemplo, cuando íbamos con alguna colecta móvil al mundo empresarial, pues allí estaban todos los trabajadores dispuestos para bajar en un momento determinado al punto de donación y donar. Y ahora mismo, pues mucha de esa gente no está en las empresas, está en su casa y es más complicado llegar hasta el público donante que de estas características.
Luisa, vamos a poner un poco al día en realmente quiénes son los que pueden donar, cuántas veces al año. Lo digo porque afortunadamente, gracias a Dios, este programa lo escucha mucha gente. Hay que actualizar la información, oye, o a darlo a conocer por primera vez. ¿Quiénes son los que pueden donar?
Mira, cualquier persona sana que no tenga una enfermedad crónica ni esté pasando un proceso infeccioso, potencialmente puede donar sangre si supera la edad de 18 años, que es el requisito de edad mínimo, y no llega más allá de los 65. Entonces, encontrarse bien de salud, no estar tomando ninguna medicación por cuestión de alguna enfermedad, no tener infección. Entonces, lo más sensato, si uno se encuentra en ese lugar y tiene ganas de ayudar a otros, acercarse al punto de donación, pasar una pequeña entrevista de salud, y si no se encuentra ninguna cosa en contra, pues se puede donar sin problema.
¿Y cuántas veces al año lo podemos hacer?
Pues hay aquí un poquito de diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres pueden donar hasta 4 veces al año lo que es sangre, y las mujeres solo 3 veces al año. Y esto tiene una explicación, y es porque las mujeres pues tienen más propensión a desarrollar falta de glóbulos rojos o un poco de anemia, pues porque también tienen pérdidas sanguíneas con la menstruación, con los partos, los embarazos, etcétera.
Claro. Hombre, es verdad que la dinámica de todos los centros de transfusión es prácticamente similar en las diferentes comunidades que hay en España, pero en el caso de Madrid, que es el que nos ocupa en este momento, sí que me gustaría saber cuántas transfusiones hay al año, más o menos, para que nos informes a los ponedores.
Pues mira, transfusiones hay. El año pasado, por ejemplo, se extrajeron en bolsas de sangre unas 225.000 aproximadamente, no llegó a las 225.000, y transfusiones hubo de glóbulos rojos tantas como bolsas se extrajeron. Luego de plaquetas, que es uno de los 3 componentes que se obtiene de la donación de sangre, puede haber en torno a unas aproximadamente 40.000 transfusiones de plaquetas, y de plasma unos 25.000 transfusiones de plasma. O sea que al año, si sumamos todo esto, pues hace un número importante de transfusiones.
Vamos, que no estáis cruzados de brazos, ¿no?
De productos transfundidos. Luego hay que tener en cuenta que a lo mejor un mismo donante pues recibe varios componentes. Entonces, bueno, pues a lo mejor, un mismo paciente recibe varios componentes sanguíneos. Entonces, el número de transfusiones es un poquito menor, pero el de componentes transfundidos es el que te acabo de comentar.
Me dice Juan Luis, que nos está escuchando ahora mismo desde Logroño, y dice: Pulpo, por favor, eso de que donar es muy sencillo, ¿cómo es? Jamás me han dado me han hecho una explicación de cómo es el proceso de donación. Dice: tengo 32 años y me encantaría echar un cable.
Bueno, pues yo lo que le puedo decir a este amigo,
Juan Luis, un ponedor,
es que es muy fácil donar. Lo primero que hay que tener, la intención. Eso es lo primero. Luego, encontrarse uno bien, no estar en ese momento bajo ningún proceso infeccioso, acudir al punto más cercano, y allí es rellenar un cuestionario de salud, una serie de preguntas que se contesta sí o no. De esa manera, luego uno pasa a un profesional sanitario, bien sea una enfermera o un médico, que revisa ese cuestionario de preguntas y le puede hacer alguna otra pregunta de salud, pues para aclarar algo que no quede suficientemente claro a la hora de responder el cuestionario. Si todo eso es correcto y no se detecta ningún inconveniente, se le hace al donante una toma de muestra del pulpejo del dedo, una gotita de sangre, para analizar su nivel de hemoglobina y asegurarse de que es idóneo para donar, y también se le toma la tensión arterial para ver que están niveles correctos, y si todo eso está conforme, ya pasa a la sala de donación. Allí lo que hace una enfermera pues es seleccionar una zona del brazo donde hay una vena buena, se canaliza esa vena mediante una punción, y ya en 10 minutitos Tenemos la bolsa de sangre extraída, se extrae aproximadamente unos 450 centímetros cúbicos de sangre y luego, pues después de terminar, completar la extracción de la bolsa, se pasa a la zona de refrigerio donde uno se toma pues una bebida y pues un sándwich o algo parecido y sí. Ya está. Luego uno se va tranquilamente.
Y se va con la satisfacción de que va a ayudar y que va a salvar unas cuantas vidas, cuanto menos, ¿verdad?
Efectivamente, porque no hay que olvidar que de cada bolsa de sangre, de cada bolsa de estas de 450 mililitros o centímetros cúbicos, nosotros luego en el centro de transfusión obtenemos tres componentes y cada uno puede ir a un paciente distinto. Obtenemos por una parte los glóbulos rojos, por otra las plaquetas y por otra el plasma, con lo cual un donante con una donación puede ayudar a tres pacientes distintos.
Pues Luisa Barea, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer, bueno, que nos des un poco testimonio de cómo está el tema de la transfusión de sangre de la Comunidad de Madrid. Vamos a acudir al llamamiento que hacéis y cuando se solicita sangre en Madrid, también se solicita a través de toda España, porque a lo mejor otras comunidades autónomas pueden estar en la misma situación.
Pues yo creo que efectivamente esto es una cosa bastante general.
Claro.
Sé que hay otras comunidades que también están en un momento de cierta dificultad y siempre es bueno que este mensaje cale en la sociedad y que se anime a las personas a acercarse a donar.
Perfecto. Pues Luisa Barea, directora del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, un abrazo y muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, Pulpo, un abrazo grande.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y dentro de un rato, en cuanto puedas, ya sabes, hay que donar sangre.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada. No es solo información, es saber dónde mirar.
Sensaciones fuertes que promete Donald Trump. El discurso fue un ejemplo perfecto, discurso populista. Pero claro, no exento de referencias que sí habrá que tomarse en serio. Un primer avisito, los aranceles que pueden pesar muy mucho en la economía de varios países, entre ellos España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Ay, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir, porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto, y es normal. Yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales, es un laboratorio español quien lo desarrolla con mucho éxito en España porque vende una barbaridad y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte y vas a poder ver pues la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español, Ahora Health, pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido. Oye, y pide un par de regalos de mi parte.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en la cadena COPE. No estás solo, no estás sola, somos muchos los que le ponemos las calles cada día a una jornada nueva, con mucha alegría, con mucha esperanza y entre todos, oye, pues hacemos que España no deje de producir, que eso es muy importante. Hoy nos toca viajar, hoy tenemos que viajar hasta Helsinki. Helsinki ya sabes que es la capital de Finlandia y vamos a viajar hasta la capital de Finlandia precisamente para tratar algo que nos preocupa y mucho, que es la educación. Aquí lo hemos hablado un montón de veces en Poniendo las Calles. Claro, ahí todos conocemos los problemas que tiene el sistema educativo en nuestro país, eso lo tenemos muy claro. Desde la cuna de lo, bueno, que se considera la meca de la educación en Europa, vamos a intentar descubrir también los secretos de todo este sistema.
Y lo vamos a hacer contando con la ayuda de dos personas que conocen a la perfección el sistema educativo de Finlandia y que estuvieron en COPE hablando sobre este asunto que tanto nos interesa. Son Inger Envis, es hispanista sueca, autora de libros sobre educación, y luego Daniel Gabaldón, que es sociólogo, profesor de la Universidad de Valencia y ambos expertos en la educación de Finlandia.
Es que lo que queremos es saber qué tiene ese sistema educativo para que el resto de países lo consideren como un referente. Todo el mundo quiere tener ese sistema educativo. Como nos hacemos preguntas, la primera que lanzamos al aire es ¿esto es realidad o es un mito? Vamos a escuchar a Inger, a ver qué es lo que nos dice.
Creo que funciona muy bien, pero quizá en parte por las circunstancias sociales e históricas de Finlandia. Finlandia, como Estonia, es un país que ha tenido una historia muy difícil durante el siglo XX y han entrado con algo de retraso en la modernidad. Y por eso, en parte, sus buenos resultados es porque han tenido una situación difícil, las familias saben que la educación es lo mejor que pueden dar a los jóvenes y el Estado también aprecia el esfuerzo. Estos son factores que no se pueden reproducir así como así en una sociedad de bienestar.
Del tema hablaba también Daniel Gabaldón, esto es lo que opinaba el sociólogo.
Desde luego hay mucho sustrato social que explica diferencias a largo recorrido, ¿no? Porque la cuestión educativa no es una cuestión, muchas veces pensamos que es una cuestión que tiene una resolución rápida, una resolución a corto, y muchas veces las cuestiones educativas tienen unas redes que se extienden a veces incluso hasta siglos atrás, ¿no? Hay cuestiones sociales que explican, ¿no? Por ejemplo, que la sociedad finlandesa sea una de las sociedades que más lectoras del mundo, ¿vale? Y eso obviamente cuando uno tiene los recursos intelectuales de capacidad lectora y libros en casa, pues es más fácil que los niños aprendan a leer en casa y no tanto en el colegio.
Entonces yo me pregunto si se podría decir que el sistema educativo finlandés da buenos resultados porque son menos modernos que el resto.
Yo creo que en el año 2000, en que llegaron los primeros resultados de PISA, esto era un poco así. Y ahora están bajando lentamente los resultados finlandeses porque se están poniendo al nivel de todos los países de bienestar.
En definitiva, no se trata tanto de un milagro finlandés, sino más bien del tipo de modelo social que tiene.
En Escandinavia hay un modelo social mucho más basado en digamos, en lo colectivo, ¿no? En la idea de lo público, de la enseñanza pública, tiene que ser buena porque estamos todos en un barco, ¿no? Y la idea de que la gente no se puede quedar fuera, de que la sociedad tiene que encargarse de que somos parte de la sociedad tiene que encargarse de todos nosotros y tiene que darnos oportunidades a todos, es algo que el modelo nórdico en general lo tiene bastante más asumido, ¿no?
Es decir, que se parte de un nivel muy alto, con una tasa de lectura que es también muy alta, por tradición, por la propia historia, y claro, aquí Inger lo que hace es explicar mucho más sobre el resto.
Y eso es algo muy valioso y nos ha servido durante mucho tiempo. Pero últimamente, los países escandinavos, y en particular Suecia, ha introducido cambios y el modelo el culto que solíamos tener no es exactamente como solía ser.
Otro aspecto que me parece también muy interesante de la cultura finlandesa es que los profesores tienen una estima social importante. Se les considera profesionales valorados. Su currículum además es común, pero sin embargo, los centros suelen tener bastante autonomía para seleccionarlos.
quizá el currículum no es todo lo exigente que podría ser. Y eso es lo que se ve comparando con los datos de TIMSS, por ejemplo. Valora mucho más el contenido de la materia, mientras que Finlandia se basa mucho en un sentido común y en una capacidad de leer y sacar conclusiones, que no está nada mal, pero no está al mismo nivel que los países del sureste asiático. Eso es lo que explica que hay una diferencia, y esa diferencia está aumentando.
Sin duda, deberíamos aprender mucho del sistema finlandés.
Por ejemplo, puedes aprender que el objetivo del docente no es explicar la materia, sino conseguir que el alumno aprenda, que el alumno tenga interés. Entonces, el profesor es un vehiculador del aprendizaje del alumno. Eso ellos lo tienen muy claro. Otra cuestión que tienen muy clara es la formación del profesorado. El profesorado, y allí lleva muchos años ya que el profesorado de obligatoria está a nivel de máster. Tiene una formación muy larga y tiene una formación muy orientada también a la investigación, a la mejora continua.
Además, los expertos hablaban también del buen ambiente de trabajo en los centros.
La selección del profesorado allí más o menos entra aproximadamente un 10, o entre un 8 y un 10% de los candidatos que se presentan. Imagínate tú si tienen capacidad de elegir. Y muchas veces las pruebas también incluyen capacidad de argumentar ellos por qué línea, por dónde solucionarían un problema determinado. Y también miran mucho las actitudes. No es una nota media de selectividad, sino que es una entrevista, es un proceso de selección que incluye otras capacidades que no son fácilmente detectables con un currículum de examen oficial.
O sea que no es solo como ocurre aquí en España, es que con las oposiciones y las pruebas teóricas, sino que también, si te interesan en esas entrevistas, en poder percibir otras características que son muy importantes para las personas que al final van a formar parte, bueno, pues ni más ni menos que el futuro del país. Y también hay que darle muchísima importancia a este sistema, a este tema, a la educación, que nosotros ahora tenemos que seguir poniendo las calles, pero esto nos ha gustado y mucho. Gracias por estar aquí en COPE. Llevan trabajando unas cuantas horas, otros comienzan a trabajar ahora. Ahora vamos a enterarnos en qué anda liado a nuestra audiencia.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y lo conocemos porque nos dejan mensajes de voz en el 662-942-605 o mensajes escritos en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Nieves nos manda este mensaje, nos dice: buenos días, Pulpo, yo estoy camino del trabajo hasta las 2 de la tarde y este programa hace el camino más llevadero. Gracias, Nieves, a ti por elegirnos, de verdad.
Tenemos también a Cristina, nos da los buenos días. Ella es carpintera del Hospital Perpetuo Socorro de Albacete. Soy la única mujer de mantenimiento que trabaja en dicho hospital y además soy ponedora.
¡Ole, ole, ole!
Ah, buen día, Pupo. Desde Mallorca y arriba a por un cerdito para empezar a elaborar sobrasada. La rica sobrasada mallorquina. Vamos, desde aquí, un buen ponedor.
Muchas gracias. Elaborando ensaimada, sobrasada. O sea, qué barbaridad, qué cantidad de actividades se realizan mientras escucha este programa de radio. Muchas gracias, hermano. Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Yo soy nueva, me llamo Anabel y entro muy tempranito a trabajar. Os mando besitos a todos los madrugadores ponedores.
Carmen Rodríguez, soy profesora, pero me encanta madrugar, hago las cosas de la casa, me preparo la comida y me gusta tomarme el café mientras que escucho la última hora de Poniendo las Calles. Me encantáis.
Gracias, de verdad.
Hola, Pulpo. Hola. Mi nombre es Sonia. Te llevo escuchando desde hace como, no sé, 6 o 7 años. Y nada, trabajo en el turno de noche desde hace 13, desde la ciudad del alcalde iluminado. Que me imagino que ya sabéis dónde es. Hacéis muchísima compañía. Un besito.
Muchas
Illuminati.
Gracias. Illuminati, es verdad. Me encanta, o sea, la gente es que es lo mejor. Gracias por estos mensajes que nos dejáis y cuando nos contáis desde cuándo nos escucháis y cómo habéis llegado a este programa. Gracias de verdad. Fermín García nos escribe, dice, Pulpo, yo estoy transportando brócoli desde San Javier hacia Holanda. Lo hago prácticamente todos los días. Me encanta cómo reconocéis a los transportistas. Todos los días tenéis una palabra de cariño para nosotros. Yo soy ponedor y esto nos lo cuenta desde San Javier, Fermín García. Un abrazo, Fermín. Gracias. Buena ruta.
También Luis Ángel, que trabaja en mantenimiento de una empresa cerámica en Onda Castellón, dice que Poniendo las Calles le alegra la madrugada.
Genial, genial.
Buenos días, Pulpo. Hola. Francisco, Ceutí, Murcia. Camino de Bulla, recojo un cliente y para la T1 de Baraja. Soy ponedor.
Muchísimas gracias. Tanto en Ceutí como en Bullas, en los 90, yo estaba actuando en vuestras fiestas. Y qué buena gente, y qué bien se come por allí. ¡Viva Murcia! ¡Grande Murcia! Hola, soy Mayría, nos dice este mensaje escrito. Trabajo en la recepción de un hotel en Palma de Mallorca. Sois geniales. Dice, me encanta el programa por la variedad de temas y también por la música. Pues María, muchísimas gracias por elegirnos.
Bueno, Juanjo Hernández nos escribe desde Francia. Dice, yo estoy trabajando en un hospital y la verdad es que cuando estoy de guardia me encanta poniendo las calles.
Ole, ole.
Buenos días, Pulpo. Me llamo David, soy de Huelva y hago la ruta Huelva-Madrid y para abajo otra vez. Que os escucho toda la noche y que me la hacéis muy ameno. Un saludito para Bea también, que te llama igual que mi mujer. ¡Soy ponedor!
Muchas gracias por este mensaje de audio que nos habéis dejado en el 662-942-605. El último mensaje que leo en el día de hoy nos lo manda Alberto, nos manda saludos desde su camión frigorífico. Dice, Pulpo, estoy llevando fruta, estoy llevando verduras desde Valencia hacia Tarragona. Pues de verdad, Alberto, te mandamos un saludo y buena ruta.
Manu Lorenzo, que es con el que yo termino todos los días, dice, despierto a las 4 para ir a trabajar. Llevo ropa de una lavandería industrial a Mataderos, así de lunes a viernes.
Esto es un no parar.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, buenos días, Bea. Aquí llegando a Viena para descargar. Venga, yo también soy ponedor.
Gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en nuestro facebook.com/poniendolascalles y en nuestro WhatsApp. No hagas pereza, de verdad, merece la pena que nos dejes una nota de voz y nos cuentes cómo te llamas, en qué trabajas, a qué hora has entrado, cómo es tu trabajo, en una breve frase para que lo reconozcamos en la ronda de ponedores. Y mañana o pasado lo escuchemos y lo sepamos toda la audiencia. Estamos poniendo las calles, 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 calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cuando suena esta sintonía, lo que significa es que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y que quedan pocos minutos para que comience Herrera en COPE. Para ello, lo mejor que podemos hacer es saludar al crick del motor, al crack del motor, Alfonso García. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Crick, Pulpo.
El Crick, qué grande. A ver si te vas a quedar ahora con lo de Crick después de todos los años que llevas entre bujías.
Pues venga.
Bueno, atención a esto que me llama mucho la atención. Madre mía, vamos a cruzar los dedos a ver qué es lo que está pasando, porque los propietarios de coches eléctricos de Barcelona acaban de comprobar cómo se está ya acabando, al menos en Barcelona y de momento, de no pagar en las zonas de estacionamiento regulado. ¿Qué pasa con el resto de ciudades, Motorman? Avísanos.
Te cuento. Hasta ahora, como decían, los vehículos eléctricos, etiqueta cero, eléctricos e híbridos enchufables, que también tienen esa etiqueta cero de la DGT, no tenían que pagar el estacionamiento regulado en las zonas azules de Barcelona. Pues bien, ahora deben abonar, deben poner el ticket, pagar entre 1,15 céntimos de euro y 1,25 céntimos de euro la hora. Pero además se les aumenta el coste en la zona verde, donde ya sí había que pagar, que pasa de 0,5 euros la hora a 1,40 o 1,50 en las zonas más céntricas y más caras, Ciutat Vella y el Sample. Curiosamente, al resto de vehículos con etiqueta DGT, el ayuntamiento no les ha subido un solo euro el coste por aparcar en zonas con aparcamiento regulado. Como ves, Pulpo, todo es por la transición energética, por la movilidad eléctrica. Y ya sabes, el aparcar gratis para los eléctricos e híbridos enchufables se va a acabar más tarde o más temprano. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga o Zaragoza, donde todavía los eléctricos no pagan ese estacionamiento regulado, que podría llamarle la hora o el ser?
O sea, que se podría extender a otras ciudades, al margen de Barcelona.
Pues me huele que sí, porque la voracidad recaudatoria de los ayuntamientos es inescrutable. En curioso, fin, bueno, un detalle. Fuera de España, algunos se preguntan, ¿qué pasa? Por ejemplo, en París, donde el año pasado los eléctricos no tenían que pagar, pues bueno, desde el año pasado ya están pagando como el resto.
Ya. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Desde luego, qué fácil lo tienen para llegar a acuerdos para que nos saquen más dinero a los contribuyentes, ¿eh?
Sí. El automóvil, como siempre, sigue siendo la teta, obviamente, de ayuntamientos y del Estado.
¿He oído teta?
Sí.
Sí, perfecto, perfecto.
O he dicho clic.
Perfecto, claro, de cric a teta. Ok, según la Dirección General de Tráfico, Alfonso, el alcohol está presente entre el 30 y el 50% de los accidentes mortales. Bueno, pues resulta que ahora la Guardia Civil ya dispone de etilómetros que no hace necesario soplar. ¿Esto cómo funciona entonces?
Así es, ya disponen de un nuevo alcoholímetro o etilómetro donde no es necesario soplar con una boquilla, y que está indicado para aquellos conductores que tienen dificultades en su sistema respiratorio y no pueden hacer una fuerte expiración de aire en esos controles. Estos nuevos etilómetros de aproximación acercan el sistema a la zona de la boca y solo es necesario hablar, decir unas palabras. En el caso de dar positivo en la prueba, el conductor podrá pedir un test de sangre que acredite el resultado. Ah, por otro lado, recordad que por el momento, aunque muchos medios y redes sociales así lo anuncian, todavía, repito, todavía no están en vigor las nuevas tasas que quiere imponer la DGT, no se sabe la fecha, con lo que quiere que se acabe con eso de conducir bajo los efectos del alcohol, cosa que me parece perfecta. Pero esperemos, Pulpo, que no se olviden de los controles, que cada vez hay más presencia de droga en los conductores al volante.
Sí, desgraciadamente esto que acabas de decir es así, es una auténtica pasada y parece mentira que haya conductores que puedan estar conduciendo en este momento y que están, bajo los efectos de la droga. Es alucinante. Hagamos un poco de historia del mundo de la automoción, Alfonso. Vamos. Me encanta cuando haces estos momentos de radio donde nos cuentas cosas que han sucedido en torno a tu mundo, ¿no? Al mundo del motor. ¿Cuándo y dónde nació el primer túnel de lavado de coches del mundo? ¿En España, por ejemplo, cuándo fue y cuándo fue en el mundo?
Te cuento. Fue en Hollywood, California, en 1940, nace el primer túnel de lavado semiautomático que utilizaba pues, un curioso cabestrante donde el automóvil, el vehículo avanzaba mientras los operarios lo lavaban a mano. Y ya fue después de la Segunda Guerra Mundial donde comienzan a proliferar en Estados Unidos. Pero habría que esperar a 1951, cuando los hermanos Anderson dan con la clave para enjabonar los coches de forma automática con boquillas que realizaban la tarea de lavado, curiosamente, en solo 3 minutos. Más tarde, ya en 1962, los túneles de lavado contaban con un único programa y secadores, ya no era necesaria la mano del hombre, y a día de hoy, según la Asociación Internacional de Lavado de Vehículos, entre América y Europa hay más de 200.000 túneles de lavado que dan trabajo a más de 500.000 de personas. Por cierto, ya que hablamos de túneles de lavado, la empresa multinacional española, Made in Spain, y valenciana, Istobal, cumple 75 años, fue creada por Ismael Tomás y está presente en 80 países del mundo, cuenta con 4 factorías en España, Estados Unidos, Brasil y China, y en 1973 creaba su primer túnel de lavado automático en España. Pues desde aquí, felicidades, por supuesto, a la empresa.
Nuestras felicitaciones para Istobal. Qué bonita historia, es verdad. En muchas gasolineras, en muchos centros de lavado, pues hemos visto que aparece esa etiqueta, los de Istobal, que están de cumpleaños, y hoy aquí Motorman, en Poniendo las Calles, nos lo está recordando. Luego, otra historia bastante importante, Alfonso, es que ha sido, yo creo que uno de los últimos en llegar a los automóviles. Es un sistema de seguridad que no es obligatorio, pero sí que puede reducir las lesiones graves en caso de colisión lateral o el vuelco. Alfonso, ¿de qué estamos hablando? Cuéntanos.
Pues hablamos de un airbag más, de esos muchos que tienen los vehículos actuales, el airbag central delantero, ese sistema de airbag entre el conductor y el pasajero delantero, un gran airbag que se activa en caso de impacto severo o en caso de vuelco en colisiones laterales o frontolaterales, este airbag central que impide el choque entre ambos ocupantes. Este airbag central reduce entre un 85 y un 98% las posibles lesiones graves en caso de accidente, y por ello los fabricantes, las marcas, cada vez más lo incluyen en sus modelos, en su equipamiento de serie. El año pasado, 44 vehículos analizados en las pruebas europeas de Euro NCAP ya lo montaban, como el Mercedes Clase E, Skoda Superb, Volkswagen Passat, Toyota CHR, Yaris Cross, Kia Sportage o el propio Nissan Qashqai.
Alfonso, ya prácticamente para finalizar, ¿sí? Enseguida comienza Herrera en COPE. Google resulta que está desarrollando la navegación de última generación con ayuda del innovador agente de inteligencia artificial tan de moda en estos días, de Google Cloud. ¿Cómo es esta nueva tecnología? No tengo ni idea.
Pues una tecnología que permitirá una interacción más natural, más personalizada, gracias a los datos detallados que proporciona Google Maps, plataforma para la navegación con información en tiempo real sobre más de 250 millones de ubicaciones a nivel global, que se actualiza constantemente con más de 100 millones de actualizaciones diarias. Esta última generación de Google Maps es fruto de la colaboración con Mercedes-Benz y su primera versión estará disponible en el asistente virtual M-Books en la próxima e inminente tercera generación de la serán Mercedes CLA, que contará con este nuevo copiloto virtual, este nuevo modelo de Mercedes Pulpo. Primero verá una versión eléctrica, que también tendrá una autonomía homologada de hasta 750 kilómetros, y más adelante una híbrida gasolina y un híbrido enchufable diésel con etiqueta eco.
Genial. Pues Alfonso, mañana más y la próxima semana y más Poniendo las Calles. Cuídate mucho y yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar paso ya, pues fíjate, a lo que tenga que venir. Te mando un abrazo enorme, Alfonso.
Igualmente para ti, para todos los ponedores, por supuesto, deseándoles una feliz semana y poniendo el intermitente.
Las calles se quedan puestas. Ahora nos quedamos escuchando a Carlos Herrera en Herrera & Cope.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con el plátano de Canarias?
A solo 1,49 el kilo. Un 30% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Nos pasa a todos. Somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Lo natural es cuidarse. HSN te ayuda con su amplia gama de fórmulas únicas, complementos alimenticios, beauty de HSN con colágeno, biotina, ácido hialurónico y mucho más. Compra en hsnstore.com con hasta el 50% de descuento hasta el domingo 2 de febrero. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento hasta el 3 de febrero. Aprovecha los últimos días.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso, llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Un dato, el año pasado 94 millones de turistas nos visitaron y eso es mucha gente, ¿eh? ¿Qué pasa con los seguros de vida? A veces somos reacios a firmarlos, pero si no lo tenemos podemos dejar a los hijos en una mala situación.
Efectivamente.
¿Cuál es la diferencia entre cafeína y teína?
Realmente la cafeína y la teína es exactamente lo mismo.
¿Qué haces tú antes de dormir? ¿Qué manías o rituales tienes a la hora de dormir? Hay mucha gente que coge la radio.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Línea editorial.
Cadena COPE.
Los avances científico-técnicos son siempre ambivalentes. Son el fruto de la capacidad humana de hacerse preguntas y avanzar en el conocimiento. Desde el punto de vista práctico, plantean un dilema moral relacionado con sus efectos. La llamada inteligencia artificial no es, en este sentido, un desafío menor. La Iglesia Católica quiere afrontarlo desde dos aspectos, el antropológico y el ético. El primero porque afecta a la conciencia de identidad humana. El segundo porque implica cierto grado de autonomía de los artefactos creados por la inteligencia artificial que comprometen la noción de responsabilidad ética. Un adecuado discernimiento implica preguntarse por la naturaleza de la llamada inteligencia artificial, el propio uso de ese término y su alcance, su relación con la tradición filosófica y teológica y su relación con la identidad humana. Es evidente que la inteligencia humana y la llamada inteligencia artificial no son lo mismo. La segunda es un instrumento llamado a ponerse al servicio de la dignidad y la libertad humanas. Sus efectos sobre las relaciones humanas, el trabajo, la salud, la educación o el cuidado del mundo dependerán de su diseño y del criterio moral de quienes la usen. Merece la pena, como ya se ha advertido en otros momentos de la historia, prever los efectos remotos de la llamada inteligencia artificial. Eso no es miedo, sino responsabilidad con relación al futuro de la humanidad. Esta responsabilidad es la que la Santa Sede ejerce al reflexionar en la nota Antiqua et Nova acerca de la inteligencia artificial como fruto de la inteligencia humana.